ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Mis amigas y mis amigos, una pregunta. ¿Se consideran ustedes personas tolerantes? ¿Tolerantes con otras ideas, otros puntos de vista? ¿Cómo usted se relaciona con gente que piensa en forma distinta? ¿Qué entendemos por tolerancia? De eso queremos hablar hoy con Salvador de Lutri. Un concepto, Salvador, que se ha puesto muy de moda en las últimas generaciones y que está dando que hablar, especialmente en los medios educativos, enseñándole a las nuevas generaciones a ser tolerantes.
Como todas las cosas que se proponen en una época de crisis, merece ser primero definida.
Ajá.
Entonces yo digo, yo estoy dispuesto a ser tolerante siempre y cuando me expliquen cuáles son los alcances de la tolerancia.
Claro.
Yo estoy dispuesto a ser pluralista siempre y cuando me expliquen cuáles son los alcances del pluralismo. Porque creo que si no definimos bien esas cosas, podemos caer en gruesos errores.
¿Qué entendemos por pluralismo? ¿Qué entendemos por tolerancia? Mira, leía un libro de Josh McDowell, un estudioso de la sociedad norteamericana, y él ponía la definición del diccionario de lo que era tolerancia. Él decía algo así como que tolerancia era aceptado como poder y reconocer que hay otras personas que piensan distinto de mi sistema de valores, de creencias, de poder darles el lugar para que se expresen y hablen, pero eso no quiere decir que yo los vaya a aceptar como válidos. Yo puedo reconocer que existen, que están allí, en una sociedad democrática, digamos, abierta, dejar que se expresen, pero no llegar al punto de dejar de lado mis convicciones, incluso la posibilidad de cuestionarlas y hasta rebatirlas con argumentos válidos desde mi posición. Sin embargo, dice él que en la nueva educación que se está implantando se ha cambiado totalmente lo que es el concepto de tolerancia. Él habla de tolerancia como escuchar, aceptar lo que el otro está diciendo, pero de ninguna manera rebatirlo o descalificarlo como algo inválido. Lo que el otro piensa, aunque sea opuesto a lo mío, dice él, puede ser tan válido como lo que yo pienso y no tengo manera ni posibilidad de rebatirlo. Porque según el cristal con que se mira, dice. Esa sería la nueva tolerancia.
Sí, digamos que ese concepto de nueva tolerancia surge de una sociedad en vías de disolución, donde se ha perdido el concepto de verdad. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre es este principio que ha guiado a la cultura occidental, y que le ha dado, y que forma parte de ese bagaje que le ha dado dinamismo, que es el creer que cuando una cosa es verdad, lo contrario no lo es.
Ajá.
Y yo creo que esto es uno de los grandes principios que nos ha guiado en el campo científico y que nos tiene que guiar también en el campo moral. En el campo científico, si una cosa es negra, entonces no es blanca, ¿no es cierto? No es blanca. No puede haber dos verdades. Yo no puedo mirar algo y decir, bueno, yo lo veo negro, y el otro dice, yo lo veo blanco. Uno de los dos tiene que estar equivocado, o es negro o es blanco.
O están los dos equivocados, o hay uno de los dos
equivocado. O uno de los dos está equivocado. Dicen, según el cristal con que se mire, ¿no es cierto? Yo creo que las cosas hay que mirarlas sin ningún cristal, ¿no? Hay que mirarlas como son y hay que buscar la verdad última. Y la verdad última es despojarse de los cristales. Entonces yo digo, yo soy tolerante. Soy tolerante en el sentido de que converso con todo el mundo, hablo con todo el mundo y no pido que le corten la cabeza al que no piense como yo.
Claro.
De ninguna manera. Pero tengo mis convicciones y no renuncio a mis convicciones. Y lo que está pidiendo en este momento la sociedad es que los hombres renuncien a sus convicciones. Hay cosas con las que yo puedo ser tolerante en el sentido de que puedo conversarlas y discutirlas, pero no tengo por qué moralmente aceptarlas. Y acá es interesante mirar, por ejemplo, el pluralismo y la tolerancia que tenía Jesús superior a todos los de su época. Vamos a algunos ejemplos
bien concretos.
Concretos. Jesús no tenía ningún problema en públicamente conversar con una mujer de diferente raza y de diferente religión. Lo enseña el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que conversa con una samaritana.
A pesar de todos los prejuicios que había.
En ese momento eso era, no era tolerado por la sociedad, de ninguna manera. En primer lugar, los prejuicios sociales indicaban que un hombre nunca podía hablar públicamente con una mujer. Y en segundo lugar, que una mujer enemiga, como la samaritana, de una religiosidad totalmente opuesta a la religiosidad judía, a pesar de que tenía los mismos fundamentos, encontrada y en franca pugna, no podía un maestro ponerse a conversar con ella. Jesús habla públicamente, para asombro de los discípulos mismos de Jesús, porque él podía conversar con cualquiera. Y él mantiene diálogo con la samaritana, mantiene un diálogo con Poncio Pilato, mantiene diálogo con una mujer que vive en el norte de, y no pertenece a su pueblo, que es una mujer sirofenicia. Él mantiene el diálogo con un hombre miserable que está mendigando a la puerta de la ciudad opulenta de Jericó. Él conversa con los colaboracionistas del sistema romano. No tiene ningún problema en hablar con todos. Es más tolerante que muchos de nuestros políticos que se dicen tolerantes, ¿no es cierto? Que no se animan al diálogo con el que piensa absolutamente distinto. Pero esa tolerancia de ninguna manera lo hizo renunciar a sus convicciones. Jesús podía hablar con una mujer adúltera, públicamente adúltera, conversar con ella. Y podía hablar acerca del mal y del pecado que significa el adulterio también. Es decir, no renuncia a las convicciones. Y yo creo que el problema de la sociedad nuestra es que quiere que renunciemos a nuestras convicciones, porque cree que tener convicciones, determinadas convicciones fijas, es una forma de la intolerancia, cuando no es así. Es una forma de afirmarnos como personas independientes. Yo soy independiente del otro, por lo tanto, analizo las cosas de otra óptica. Si estoy equivocado, él me tiene que convencer a mí. Y si no, él tiene que aguantar que yo lo convenza a él.
Claro.
¿No es cierto? Pero tenemos que entender que tolerar no es aceptar. Y acá esto entra en una sociedad en crisis como la nuestra, donde el problema moral es muy grande. Entonces nos quieren hacer aceptar todo tipo de moral. Yo puedo entender, conversar y hablar con el que practica la homosexualidad, con la lesbiana, con el adúltero, pero nunca voy a aceptar que sea normal ni la homosexualidad, ni el lesbianismo, ni el adulterio desde el punto de vista moral, ni que sea aceptable. Digo que no. Me pongo en la vereda de enfrente, porque tengo mis convicciones. Y no le pido permiso a nadie para tener convicciones, porque justamente el hombre se diferencia del animal en que tiene ese razonamiento y esa capacidad de convencerse de ciertas cosas. Entonces, uno está dispuesto a discutir, pero no está dispuesto a renunciar a sus convicciones simplemente porque vive en una sociedad tolerante donde queremos que lo blanco, lo negro y lo rojo sea todo igual y sea todo verdad.
Claro, transformamos esa línea de dos colores en un gris, ¿no? Queda todo difuso, sin posibilidades de distinción muchas veces.
Claro, bueno, la zona gris se está ampliando peligrosamente, ¿no es cierto? Lo que está bien y lo que está mal, hay una zona neutra en el medio. Pero yo creo que si las cosas tienen que definirse, o están bien o están mal. No puede ejercitarse y practicarse una moral de zonas grises. Uno tiene que tener bien claro qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Todo en su contextualización, pero tiene que estar bien claro, ¿no? Esto, lo que es bueno y lo que es malo. Y si hay que contextualizar una acción, a lo mejor reprobable, que forzado por las circunstancias se llevó, se contextualiza, pero no significa que se apruebe como norma general que una mala acción puede ser buena.
Hacemos una pequeña pausa. ¿Usted se considera, desde este punto de vista que hemos charlado, tolerante o intolerante? Ya venimos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Alguien decía también, Salvador, que, bueno, el que acepta todas las cosas realmente no es un tolerante, porque no tiene que romper ninguna barrera personal de resistencia a sus creencias personales y convicciones para aceptar la otra persona, ¿no? Tolerante realmente es quien deja un margen, como decías tú, para dialogar, charlar, discutir o poner ideas. Uh-huh. Eso tendría que ser verdaderamente tolerante. El concepto de pluralista también. Tú decías también que hasta cierto punto podemos entender a Jesucristo como un pluralista. Capaz que habría que definir un poquito mejor el término para no confundirlo con lo que la gente maneja hoy, ¿no?
Uh-huh. Sí, Jesús era pluralista en el sentido de que podía relacionarse con todas las personas y que no menospreciaba a nadie, lo que no significa que renunciara a lo que él creía acerca de esas personas. Entonces él podía conversar con un fariseo, pero le iba a decir lo que creía que estaba mal. Eso es pluralismo, ¿no es cierto? Y era tolerante en el sentido de que no estaba con un hacha cortándole la cabeza a la gente, pero tampoco dejaba de denunciar aquello que debía denunciarse. Lo que quiere decir que todo lo que sea tolerancia y pluralismo, en este sentido, Jesús lo practicaba. Ahora, eso de aceptar los opuestos, ¿no es cierto? De que soy tan tolerante que me da lo mismo el budismo, que el islam, que el cristianismo, no es que sea tolerante. Voy a usar un término fuerte, pero en su acepción primaria, el que acepta todo es porque es un idiota. Mm. La palabra idiota viene del griego y significa indocto, sin conocimiento profesional. El que acepta los opuestos y que dice esto es verdad y esto también es verdad, aunque sea lo contrario, es porque es un ignorante, es un idiota. El hombre pensante sabe que las verdades contradictorias no pueden convivir, que forzosamente una anula la otra. Entonces el que me dice, yo soy muy tolerante, acepto el islamismo y acepto el cristianismo. Yo digo, no he entendido ni el islamismo ni el cristianismo, porque podemos convivir musulmanes y cristianos, podemos convivir en una sociedad, podemos incluso colaborar juntos, pero creemos cosas distintas, absolutamente distintas. Y entonces decir, yo creo las dos verdades, es decir, no, si son contradictorias las dos verdades.
Hmm.
Entonces, no existe esto. Yo creo que es una forma de suicidio intelectual el que está haciendo nuestra sociedad. No quiere ahondar en los conceptos. Claro, cuando yo miro superficialmente las cosas, digo, todos los caminos son buenos, todas las religiones son positivas, todas las religiones conducen a Dios. Es una forma muy lírica de ver las cosas. Pero cada religión tiene su baje de doctrina, y cuando uno empieza a analizarlos, a pensar, a mover su intelecto en eso, se da cuenta que hay cosas que no son compatibles. Y tenemos que decir que hay cosas que no son compatibles.
Uh-huh.
Yo tengo muchísimos amigos y compañeros judíos con los que me llevo muy bien y con los que cenamos juntos y todo, pero indudablemente cuando hablamos de Jesús estamos hablando dos cosas diferentes. Para mí Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, y para él no es el Mesías prometido, ¿no? Entonces somos diferentes. Si él tiene razón, yo no tengo razón, y si yo tengo razón, él no tiene razón. Ahora, yo tengo mis convicciones de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías prometido, y no estoy dispuesto a renunciarlas. ¿Por qué? Porque nacen de una convicción.
Uh-huh.
Y esa convicción no es una convicción llevada por el fanatismo, sino porque he estudiado el Evangelio, he estudiado los antiguos profetas de Israel, he comparado y he llegado a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías enviado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo tengo que agarrar y bajar mi bandera y decir, no, él puede tener razón? No, yo creo que no tiene razón. Y estoy dispuesto a discutirlo, pero creo que él está equivocado. Ahora, esto no significa que lo estoy descalificando como persona. Significa que estoy tomando una postura diferente. No significa que no puedo ser compañero de él, amigo de él, o cenar con él, o compartir con él. Pero pensamos diferente. Uh-huh. Entonces, eso, esa tolerancia de que tengo que aceptar que lo otro también es verdad, creo que le quita a la sociedad un elemento importantísimo, que es el debate para llegar a la verdad.
Realmente. Sí, no se quiere debatir nada, parece. Se quiere aceptar todo de ojos cerrados.
Y entonces nos quedamos sin verdades. Nos quedamos sin verdades. Nos quedamos en una nebulosa de contradicciones. Esto es muy peligroso. Esto es lo que señalan los posmodernos, justamente, como el odio al pensamiento. ¿No es cierto? La posmodernidad es odio al pensamiento. Entonces, el que piensa es como un desubicado. Y no es así. El que piensa está razonando sobre la realidad porque tiene la capacidad intelectiva para hacerlo. Y porque esa capacidad no la ha renunciado. Y eso va a formar en el que piensa convicciones. Y esas convicciones se van a reflejar en su vida y en su conducta y en su relación con los demás. Si él llevara esas convicciones al fanatismo, entonces sería un intolerante.
Un extremista, sí.
Un extremista intolerante, que los ha habido. Pero hay casos donde hay posturas que yo no puedo aceptar y no acepto.
Claro.
Hay tribus, hace poco estaba leyendo un caso de una tribu dentro de un país musulmán, que como un jovencito de la tribu, de una determinada casta, salió a caminar con una mujer de otra casta, digamos, de otra condición social, eso es penado por la tribu. La tribu no solamente lo castigó al jovencito por haber hecho esta mezcla, sino que condenó a su hermana, a la hermana del jovencito, a ser violada por 4 hombres, ¿no es cierto?, como castigo. A esta mujer la llevaron a una casa y con 500 personas fuera de la casa, fue violada por 4 hombres para deshonrarla como castigo por eso. Yo le pregunto a los tolerantes, ¿yo qué tengo que decir? ¿Que ellos pueden estar en la verdad?
Si todas las verdades son relativas.
¿No es cierto? Entonces, no, yo creo que eso está mal, que eso va contra el respeto que se debe tener por un ser humano. Y lucharía con toda la fuerza de mi ser para que eso sea erradicado de la tierra. Y creo que los que hicieron eso son unos bárbaros. Entonces, si esto es ser intolerante, debo ser intolerante. Pero me imagino que ninguna persona en su juicio cabal puede pensar que esto es una medida bien tomada.
Claro, y también, ¿cierto? Sí, sí, también, ¿cómo puedo aceptar con la mismo pensamiento, si todos los pensamientos son válidos, y aceptarlos de esa manera, que los genocidios cometidos en la humanidad están mal? Si todo es relativo y depende del cristal con que se mire, y yo tengo que aceptar a los demás, estoy diciendo también que, por ejemplo, un Hitler, no puedo condenarlo en sí mismo.
Por supuesto, sí. Es que no podemos ejercer justicia, tampoco, ¿no es cierto? Porque a lo mejor ese violador tiene sus razones.
Claro.
¿No es cierto? Tiene sus razones. Y ese asesino también tiene sus razones. Y él tiene una verdad que no es la mía. Yo creo que lo que él hizo está mal. Pero él, para él no, para él está bien. Es decir, yo creo que justamente por eso usé la palabra idiota. Creo que es una de las idioteces de nuestra sociedad. ¿No es cierto esto? Y que no podemos de ninguna manera confundir los términos. No se puede aceptar. Ciertas cosas no deben ser aceptadas. Y tenemos que tener nuestras convicciones. Y esas convicciones tenemos que sostenerla.
Lamentablemente, Salvador, a pesar de todos estos argumentos que hemos puesto sobre la mesa, hay cada vez menos lugar para las personas de convicciones. Y se tilda a las personas que razonan de esta manera, como que hemos hablado hoy, de reaccionarios en algunos casos. Lo cual pone las cosas más calientes todavía. Claro.
Ahora, yo te pregunto, frente a lo que acabas de afirmar,
sí,
¿existe menos lugar para las personas de convicciones o existen menos personas con convicciones?
Ah.
Ese sería el problema, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que hay muy pocas personas con convicciones. Pero es notable que cuando aparece una persona con convicciones firmes y fundamentadas, la gente lo escucha. La gente lo escucha. ¿Por qué? Porque no es un fundamentalista. Fundamentalista es un fanático, pero una persona con convicciones es aquel que sabe lo que dice y sabe por qué lo dice. Entonces, no es que quede poco lugar, es que en una sociedad como la nuestra, tan frívola, no hay hombres con convicciones. Entonces, cuando aparecen hombres con convicciones, algunos, muchos, lo rechazan y lo llaman, no sé cuál fue el término que...
O reaccionario.
Un reaccionario. No es un reaccionario. Y por otro lado, esto es el término que usaste es muy importante. Schopenhauer dice que hay momentos en la historia en que ser reaccionario es ser revolucionario. Y yo creo que este es uno de esos momentos. Sábato dice que este es uno de los momentos en que el hombre que reacciona contra esto, es reaccionario frente a la globalización, es un revolucionario, porque todo el mundo ha aceptado este sistema de exclusión en el que estamos viviendo. El que reacciona con la posmodernidad, que es la frivolización de toda la cultura, es un revolucionario, porque todos están en esta frivolización. Entonces creo que un cristiano sigue siendo un revolucionario porque tiene convicciones y porque le dice que no a ciertas cosas. Hemos aprendido de Jesucristo a amar a los hombres, a todos los hombres, porque Jesucristo dijo que Dios había amado al mundo, a todos los hombres. Pero hemos aprendido también de Jesucristo a tener nuestras convicciones y a saber de que los hombres son redimibles y modificables y pueden estar equivocados. Y creo que esto es irrenunciable en nuestra vida.
Así que hay principios universales a los cuales no podemos dejarlos de lado, no podemos negarlos en términos de una nueva tolerancia.
De ninguna manera. Yo no creo que haya una nueva tolerancia. Creo que es la vieja inmoralidad que está queriendo ocupar el centro de la escena.
Con la dirección de Andrés Orozco Estrada, escuchamos a la Sinfónica de la Radio de Frankfurt interpretando la octava sinfonía de Dvořák, el Allegro con brío, sus primeros minutos en tierra firme. ¿Es usted tolerante y en qué medida? Háganos saber su opinión por este número de teléfono móvil. Signo de más 598-91-610-610. Audio, texto, como prefiera. 598, agregue el signo de más adelante, signo de más 598-91-610-610. También le invitamos a visitar nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa nuevamente, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a nuestra biblioteca digital donde publicamos nuestros programas semanalmente. tierrafirmertm.org. Quien le habló, Esteban La Rosa y Salvador de Lutri, con quien tuvimos el diálogo hoy, como siempre. Le esperamos en la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.